con palabra propia.
Un diálogo hecho con palabra propia.
Comienza con Palabra Propia, el programa líder de opinión y análisis informativo en la radio de Cienfuegos. Sobre choferes irresponsables, unos porque no paran y otros porque cobran demasiado en sus servicios como transportistas, comentamos en esta emisión. Sobre recientes acontecimientos en América Latina también debatimos hoy. Acompáñenos en los próximos 58 minutos.
Nuestros panelistas al servicio de un diálogo.
El diálogo como vía de utilidad y actualidad.
Un diálogo hecho con palabra propia.
Les habla Jorge Domínguez Morado y ya les presento a los colegas que me acompañan en el panel. Bori García Cuartero, del Telecentro Perlavisión, y Reinier Segas Barrera, del equipo de reporteros de Radio Ciudad del Mar. El saludo para los panelistas de Con Palabra Propia.
Sí, el saludo de siempre y gracias por acompañarnos.
Sí, el saludo también para todas las personas que nos escuchan.
Estamos listos entonces para el debate del primer tema de...
Con Palabra Propia, los panelistas analizan un tema de actualidad e interés popular.
En medio de la compleja situación con el transporte de pasajeros, las autoridades del país buscan soluciones alternativas para paliar este déficit de ómnibus. Sin embargo, no se logra el cumplimiento de estas medidas y mientras los transportistas privados incrementan los precios, transitan por las calles de Cuba los choferes apurados y los autos indetenibles. Muchos prefieren no mirar a los bordes de la carretera y escudarse detrás de cristales alzados o justificaciones vacías. Los colegas Esteban Sosa y Geisy Rosell nos brindan sus consideraciones sobre este tema. Y después regresamos para ofrecer nuestros puntos de vista.
Gracias y muy buenos días. La falta de transporte estatal y los excesivos e incontrolables precios siguen en el centro de la opinión popular. Y es que no por gusto las personas tienen que moverse diariamente con horas de espera en la carretera, expuestas al sereno, al sol, la incomodidad y el disgusto ante un grupo de choferes inconscientes o abusadores. Por suerte, ya en Cruces tenemos un punto de embarque en la cabecera municipal que alivia, pero en realidad no siempre hay comprensión de parar ante la señal del inspector. En la carretera ocurre de todo, y no es solo porque me lo cuenten. Lo vivo casi todos los días, al igual que cientos de trabajadores, estudiantes y otros que por necesidad requieren moverse a la capital provincial u otros puntos de nuestra geografía. Es lamentable que frente al propio punto de control de tránsito en Marta Abreu pasen vehículos que no detienen su marcha para recoger a las personas. Hace unos días, parado a orillas de la carretera para poder llegar hasta Cruces, pasadas las 6:30 de la mañana, vi pasar casi vacío a un ómnibus escolar sin recoger a un grupo de niños de secundaria básica y otras personas que esperaban llegar a su destino. Es verdaderamente molesto ver que cosas como estas suceden en medio de tantas limitaciones que hoy tiene el país y donde la solidaridad es tan necesaria. Duele también que el chofer de una rastra perteneciente a una empresa estatal pare cuando usted muestra el dinero, pero luego le pida 150 o 200 pesos por recorrer 12 kilómetros. Es doloroso ver a un ómnibus como el de la ruta Cienfuegos Santa Clara dejar en una esquina distante del punto de recogida a un grupo de pasajeros y luego pasar sin recoger a nadie. Claro que duele ver cómo se adueña de mucha gente solo el interés material en detrimento de los valores y el respeto a las leyes. La falta de combustibles, piezas de repuesto, neumáticos y la obsolescencia de los equipos hacen que rutas de ómnibus tengan limitados sus viajes en la transportación pública de pasajeros. Eso es una realidad, pero aún hay reservas que pueden ser explotadas, como la organización, el control, la exigencia y enfrentamiento a quienes por afán de lucro o falta de conciencia dejan con su modo de actuar una imagen muy negativa sobre las entidades a las que representan cuando exhiben claramente su nombre en el rótulo del vehículo. En mi criterio, también hay que barrer con las trabas que muchas veces justifican a los conductores a no parar en los puntos y dejar a la población en espera. Echar la batalla por el bien colectivo es una forma de responder al reclamo del país de trabajar mejor en función del pueblo. Para este espacio comentó Esteban Sosa Muñoz.
¿Por qué el cienfueguero de a pie no agradece a los inspectores estatales del transporte que estén en una piquera del sector privado para velar por la aplicación correcta de las tarifas? En las razones podría meditar quien salió de un turno médico del hospital temprano, el que está urgido de llegar a casa por un problema de familia, médicos o enfermeras que concluyeron una guardia muy agotadora, o el que acompañó toda la noche a un familiar ingresado en el hospital y necesita llegar a casa. Todos son proclives a la elección de una máquina que de manera corriente podría cobrar la carrera desde la capital provincial hasta Palmira, por solo poner un ejemplo, 200 pesos. Y el día que hay inspectores, conoce que el precio oficial es 40. Mi punto de partida para el análisis requiere de una nota aclaratoria. Las nuevas tarifas anunciadas por el ministro del ramo en el programa televisivo Mesa Redonda aún no están vigentes, a pesar del aumento del precio del combustible desde el pasado 1 de marzo. Este es un porqué básico, pero está lejos de convertirse en una respuesta para la interrogante inicial. Los pasajeros se molestan porque los choferes deciden en masa no trabajar si hay inspectores, y esta verdad de perogrullo es hasta aprobada por los necesitados de llegar a un punto determinado de esta geografía. Sí, velar por la aplicación de los precios es noble, justo y parte del trabajo de las autoridades, solo que la ley debe ubicarse sobre la lógica común, porque a los transportistas del sector no estatal le garantizan un 1% de combustible, pero está en la misma bolsa de inflación para sustentar a la familia, y el arreglo de su carro dependerá de gastos incrementados para elementos clave, neumáticos, baterías, partes y piezas de repuesto. La ley será respetada siempre y cuando aplique a la cobertura de las prioridades de la cotidianidad. Yo tampoco quiero pagar más de lo que toca. Abogo por la solución común, coherente, ágil, que no requiera de burocráticas reuniones para modificar leyes, sino que se ajusten a la autodeterminación dada a los gobiernos locales y en medio de la crisis haya acuerdos y, sobre todo, transporte. En Radio Ciudad del Mar, Heisy Rosell.
El acontecer y de él lo que tú sabes o lo que quieras conocer en un tiempo radio que está llegando a ti con palabra propia.
Vamos al tema de interés popular que debatimos hoy, el tema transporte, transportistas privados, pero también están los transportistas del Estado, los que tienen autos, los que son del Estado, que no paran en las paradas, se le hace seña. Y como decía Esteban, también están ejemplos de que le paran cuando ven el dinero, cuando ven la seña del dinero. Por ejemplo, habla de los conductores de rastras y pone ejemplos en la zona de cruces. Lamentable esta situación, decía Esteban. Duele cómo se adueña el interés material por encima de la solidaridad.
En este caso, el colega Esteban sí tiene vasta experiencia en esto, porque tiene que trasladarse desde su natal Ranchuelo hasta Cruces. Este es otro de los temas, Jorge, antaño, con grandes dificultades y que permanecen. Se han hecho ingentes esfuerzos por tratar de apaciguar un poco, pudiéramos decir, este tema y hacer conciencia en los conductores que ante la situación que presenta el transporte, reitero, no de ahora, desde hace muchos años, valga la redundancia, tengan la conciencia de detenerse, de parar en los puntos de control, y al menos una persona que monten en su carro es una ayuda que le realiza ese poblador hacia donde tenga que trasladarse, ¿no? Pero es inadmisible ver todavía como uno está en estos puntos de recogida y los choferes no paran. Y es con la manito para arriba y los cinco dedos y casi permanente. Lleno, o sea, haciendo alusión a que va lleno y no para. No todos son así, no todos los choferes son así, pero abundan muchísimo. Ahora, ¿qué medidas entonces se toman al respecto? ¿Han sido efectivas las que se han llevado a cabo? Como en algunos casos se toman las chapas de estos choferes. No creo que todos los llamados amarillos pudieran ser serán muy efectivos en hacer llegar estas chapas de los carros que no paran a sus respectivos lugares, o sea, donde tienen que dejarlos para que se les requiera a estos choferes. Ojalá que lo hicieran todos, ¿no? Pero se le imponen multas, no sé, algún requerimiento en el trabajo, un mes sin licencia. Mientras las acciones que tome el organismo no sean drásticas, esto va a seguir sucediendo. Y lamentablemente, ante la situación que presenta hoy, 2024, el país, se hace bastante necesaria la ayuda de los conductores estatales.
Yo te iba a decir que se resuelve el problema, que haya también servicio de ómnibus por el Estado, por supuesto, que haya un transporte más eficiente por parte del Estado. Pero esto no va a ocurrir, ya Reynier lo decía, una situación económica difícil, el país buscando alternativas, el país buscando incluso a ver cómo se producen triciclos eléctricos, ómnibus eléctricos, porque con el tema combustible y el tema pieza y el tema dinero para importar ómnibus, la situación es compleja en el país. Pero está este tema, este asunto de la exigencia, del control. No se nos puede ir este interés material por encima de la solidaridad, que tanto nos preciamos los cubanos.
Bueno, esto es llover sobre mojado. Yo soy un afortunado. Trabajo.
¿Tiene carro?
¡No! Trabajo a 5 cuadras de la casa. Más o menos 5 cuadras de la casa. Además, soy caminante. Entonces, cuando tengo necesidad, por ejemplo, de ir al Parque Martí, yo voy caminando. No.
Es bueno montar bicicleta.
No, el problema es que no tengo bicicleta, vivo en un cuarto piso. ¿Usted se imagina todos los días subir y bajar una bicicleta? No, qué va, no puede ser. Entonces, nada más, tengo la costumbre de caminar. Y no se me ocurre montarme en un triciclo de eso ni por nada de la vida, porque me cobran 200 pesos del Parque Martí al telecentro. Bueno, 200. Yo digo 200. Un día salí de aquí de la radio, hace mucho tiempo salí de aquí de la radio y me querían cobrar hasta el Parque Martí, porque iba al UNIAC, me querían cobrar 100 pesos. Y realmente me escandalicé. Así que me imagino que ahora debe
realmente
estar...
Hace tiempo.
No, debe estar entre 100, 400, 500 pesos, ahora Dios. A ver, ya decía que sobre eso es llover sobre mojado, porque hemos hecho este mismo llamado en muchísimas oportunidades. Tú decías del listado este de los choferes que no paraban, y este listado salía en el 5 de septiembre, en el semanario 5 de septiembre, los choferes que no paraban, y por lo menos era una vergüenza estar en esa lista, y había algunos organismos que sí, adoptaban sus medidas disciplinarias, bajar a los choferes de los carros por un tiempo y demás, pero la falta de sistematicidad, estoy aburrido de decirlo, a nosotros nos mata. Usted ve a cada rato, sobre todo en las redes sociales, la publicación de los inspectores que están en determinados puntos de la ciudad controlando precisamente la legitimidad de quienes utilizan estos triciclos para el transporte dentro de la ciudad, controlando los precios, los carros, sobre todo los carros estatales, por supuesto. Usted en particular, ya es un asunto de conciencia que usted pare y recoja. Le
puede
personas,
sacar,
¿no?
La mano, pero...
Sí, pero bueno, los carros estatales y la situación, o sea, eso ocurre en determinado tiempo, pero no hay sistematicidad sobre esto. Y por tanto, en un tiempo usted puede que se cuide como chofer y diga, bueno, déjame parar porque me van a poner una multa, porque me van a requerir, si tiene vergüenza. Pero después ya esto deja de hacerse y volvemos a las mismas. En cuanto a los precios, nada, esto, Jorge decía, la solidaridad. Es asombroso que en tiempos tan complejos como los que estamos viviendo, la solidaridad no es algo cotidiano. Al contrario, yo digo que esto es un dar al que no te dio. A ver, ahora suben los cigarros. Por supuesto que entonces usted tiene o deja de fumar. Yo estoy en eso. Tengo que dejar de fumar. Porque, bueno, no, no, esto, a ver, ya la cajetilla a 100 pesos ya es complejo comprarse una cajetilla de cigarro todos los días en 100 pesos. Cuando usted termine el mes son 3 mil pesos que usted destinó a fumar. Y es la mitad del salario de un periodista.
Y hay quienes fuman más de uno
diario. Y hay quienes se fuman más de una caja de cigarros diario. Pero eso implicará que, por supuesto, ahora subirá el precio del cigarro. Entonces, yo, chofer, que fumo, usted me sube el cigarro. Ah, pues yo te voy a subir entonces el precio del transporte.
Esto es una cadena.
Es una cadena. Es un dale al que no te digo. ¿Te das cuenta? Tú me subes el precio del transporte y yo te subo el precio de la galletita. ¿Te das cuenta? Tú me subes el precio de la galletita y yo te subo el pelado. Entonces, es una... Ayer me ponían un ejemplo allá en el canal. Mi hermana. Fue mi hermana en la casa. Ahora recuerdo bien. Que mi hermana me dice que habían subido el precio del gimnasio. Y entonces mi hermana le pregunta al dueño del gimnasio, bueno, si son los mismos equipos.
¿Así mismo?
Sí, pero es que...
¿Por qué algo nuevo?
Si no sé. Es nuevo para que tú no subas el precio del gimnasio. Y el hombre le responde, bueno, sí, pero es que tengo que comer. Por supuesto. Si a usted le suben el precio de la mortadella que se venden en estas... No sé si serán o no serán. El caso es que es bastante común que le digan mi pyme. Todas estas personas que... O estos lugares en que aparecen estos productos cárnicos suben. Por supuesto que usted necesita más dinero. Y si usted tiene una actividad, tiene que buscar más dinero. Los que estamos embarcados en este asunto somos los que vivimos el salario. Habrá que buscar. Vamos, ¿por qué no nos ponemos a ver si nosotros hacemos una MIPYME? A ver si. Bueno, yo no sé. Vamos a ver qué otro talento tenemos escondido por ahí. Entonces, es un dale al que no te dio. Y eso mismo ocurre con el transporte. El transporte público, bueno, ya creo que nos hemos acostumbrado a que no exista. Independientemente de que sí, hay una situación compleja, falta gasolina, falta petróleo, que yo vuelvo a decir que con una buena planificación y quitando un poquito de aquí y un poquito de allá, hay quienes tienen en exceso, digo yo, o que utilizan para lo que no es,
indebidamente,
y quizás alguna ruta o usted pueda resolver de alguna manera, como ya dije en un programa, que a mí me resulta increíble que no haya algo con que cruzar la bahía de Cienfuegos. ¿Te das cuenta?
El ministro del transporte, sí, en los artículos que ha estado escribiendo a través de las redes, muy buenos por cierto, habló de que retornaría pronto, pero todavía no ha llegado. No sé si ya próximo al 205 aniversario de la ciudad será uno de los regalos o habrá que seguir esperando.
Qué bueno, a mí me gusta tanto compartir con la juventud por ese espíritu que tienen y siempre, bueno, es una característica de esa etapa de la vida, ¿no? Soñar, ser, ¿cómo se llama? Proactivo.
¿Usted lo sueña?
Sí, como que no. No. A ver, déjame dejarlo ahí. Es mejor que lo dejemos ahí. Bueno, ojalá que para el 205 años de la ciudad, pues hay un grupo de cuestiones que podamos resolver. Todos los años, a propósito de la fiesta de aniversario de fundada nuestra ilustre colonia de Fernandina de Jagua, hoy Cienfuegos, hay un grupo de... Se hace un grupo de acciones, hay un grupo de proyecciones, un grupo de... de obras de carácter social y de carácter patrimonial que se hacen,
que hoy las estamos viendo.
Ojalá esté el barco para cruzar la bahía. Vamos a llamar a Irán cuando salgamos de aquí, le propongo, a ver si Irán Millán nos tiene algunas respuestas sobre ese particular, que no es comprometer a Irán, que quede claro, Irán no tiene absolutamente nada que ver con eso. Pero bueno, es un chiste un poco en serio. A ver, nada, este asunto del transporte y de la ayuda y la solidaridad que debieran tener los choferes estatales y nuestros coterráneos, que es cierto, han hecho un esfuerzo por comprarse este triciclo o lo han puesto al servicio. Pero bueno, hay que crear una cooperativa. ¿Existirá una cooperativa sobre eso?
No existe.
No existe cooperativa, ¿verdad? Tú recuerdas el transporte público en Caracas es por cooperativa. Y entonces usted establece convenio, usted establece precios y todas esas cosas. Hay que pensarlo. Quizás la delegación del Ministerio del Transporte aquí en Cienfuegos y el gobierno puedan impulsar esta idea y agrupar un grupo de estas personas, que a una MIPYME, por ejemplo, y establecen precios y se establece una disciplina y una sistematicidad. Porque, a ver, hay una realidad también, los inspectores son pocos. Usted pregunta ahora mismo el completamiento de la plantilla, no solo de los amarillos, sino también de los llamados azules, que es la inspección estatal, todas estas cosas, de la propia DIS, que también inspecciona y supervisa en otras actividades, y esas plantillas están temblando. Temblando porque falta personal. Peor aún es cuando cierra el horario laboral y durante la noche, óigame, moverse una madrugada de la plaza de Cienfuegos a cualquier barrio cuesta una fortuna. Sencillamente porque a esa hora yo te doy, como tú me diste, pues yo te vuelvo a dar, y entonces se encarece más el transporte, la nocturnidad. O sea, hay una organización, falto de sensibilidad, mira la cosa más rara he construido ahí, que es extraordinaria. Y eso ocurre, nos ocurre todos los días. Nos ocurre todos los días, y con el transporte público ocurre. O sea, el que tiene necesidad de moverse, usted se imagina venir de Cabonao todos los días a Cienfuegos y que usted todos los días tenga que pagar, vaya, como mínimo 200 pesos. Sí. ¿Para qué usted está trabajando? ¿Para qué usted trabaja? Si usted tiene que moverse dentro de la ciudad, usted tiene que pagar 150, si 200. Un trabajador estatal no lo puede hacer. Entonces son las llegadas tarde. Yo a veces me pongo un poco pesadito allá en el telecentro, cuando hay compañeros que viven lejos y llegan tarde al llamado. Y entonces, no, porque yo vivo en tal lugar, digo, levántate a las 4 de la mañana. Pero es que a las 4 de la mañana tampoco hay en qué moverse. ¿Te das cuenta? Yo creo que a esa hora peor todavía, ¿no?
Sí, a esa hora.
Y si hay alguna tarifa, debe ser una tarifa especial de 4 a 8, ¿te das cuenta? Sí. Entonces es complejo. Y sencillamente, señores, la única solución que tiene eso por el momento es lo que decía Jorge, la solidaridad, la conciencia de cada uno de nosotros de ayudarnos los unos a los otros, porque ya bastante compleja se nos ha hecho la vida. Se nos hace cada vez más compleja la vida, y si nosotros no nos ayudamos, bueno, pues sencillamente nos estamos cayendo a palo nosotros mismos.
Como decía un colega, lamentablemente la conciencia era verde y se la comió la chiva.
Vamos a escuchar de las acciones que se hacen en la provincia contra quienes violan lo establecido en el sector del transporte. Vamos a escuchar a Ildelisa Correa, subdirectora de la Unidad Estatal de Tráfico, y a Roberto Favelo, director provincial de transporte.
Tenemos que decir que hoy la transportación de pasajeros es un tema muy sensible en la población y que de hecho no está exento de indisciplina, a los cuales nosotros, Unidad Estatal de Tráfico, hemos tenido que enfrentar con más fuerza en los últimos tiempos, teniendo en cuenta que la situación del combustible que hoy tiene el país ha estado mucho más tensa en los últimos meses. Hay que decir que en lo que va de año, la Unidad Estatal de Tráfico ha realizado 819 acciones de control, fundamentalmente en el control de lo que es el precio y la concurrencia de nuestro sector no estatal, que es un peso importante que tenemos en la transportación de pasajeros. En lo que va de año, nosotros hemos impuesto 117 multas, y hemos realizado 61 controles conjuntos. Hemos tenido que retirar 13 comprobantes de licencia de operación de transporte debido a estas mismas indisciplinas que han ido incurriendo. Indisciplinas que han estado fundamentalmente en lo que es la alteración de precio, la no concurrencia de los titulares a las piqueras que hoy tenemos en el sector, así como también a los ilegales que concurren en un momento determinado también a los escenarios de transportación de pasajes que nosotros tenemos. Hay que decir que hoy el Cuerpo de Inspectores de la Unidad Estatal de Tráfico ha estado realizando diferentes acciones, como es el control y el monitoreo de la concurrencia de nuestros titulares a las piqueras para que no evadan, porque se ha tomado la decisión de entregarle un nivel de combustible, haciendo un esfuerzo grandioso por nuestro gobierno de entregarle un nivel de combustible para el apoyo a la transportación de pasajeros. Por tanto, nosotros hemos tenido que realizar acciones de control para que ocurra lo que está establecido, es decir, el apoyo de estos titulares a la transportación de pasajeros y que no incurran en violaciones como la venta de combustible y también la alteración de precios, como dije anteriormente. Nosotros hemos estado monitoreando también los puntos de embarque de los motores arrendados, es decir, los motores amarillos. Recientemente realizamos también una semana de monitoreo del trabajo de estos motores y se ha visto, la población también lo ha mostrado, una mayor concurrencia de estos motores en la transportación de pasajes. Son de las acciones fundamentales que hemos estado haciendo. Hay que decir también, como hemos dicho en otros escenarios, que ante indisciplinas graves, aunque hoy no ha ocurrido, se puede llegar también al decomiso de los medios de transporte. Hoy no se ha realizado, pero ante una indisciplina grave de una gran envergadura, puede llegar también al decomiso de estos medios. Y nosotros, en cada uno de los escenarios que hemos estado evaluando con nuestros transportistas, se les ha explicado. Ellos han tenido un nivel de insatisfacción también por el nivel de combustible que se les entrega, pero se les ha explicado que esto es un esfuerzo muy grande que se está haciendo para que ellos puedan hoy tener garantizado un nivel de combustible y realizar su trabajo, y aunque no hemos llegado al total de todos los trabajadores por cuenta propia que tenemos, por lo que hemos dicho, yo creo que ellos han entendido que realmente el gobierno ha hecho un gran esfuerzo para entregarle ese nivel de combustible que hoy tenemos, que en otras provincias no ha podido ser así, y sin embargo Cienfuegos sí lo ha hecho.
Permiso para Robertico, el director de transporte. Bueno, a partir de lo que explica la compañera Unidad Estatal de Tráfico, la empresa nosotros también posee un cuerpo de inspección, los llamados azules, que los radio oyentes saben que han visto ahí, y esto también ha apoyado a todas estas acciones que ha hecho Unidad Estatal de Tráfico en conjunto, en la piquera, en los puntos de recorrida. Ahí nosotros, esta Unidad Estatal de Tráfico también tiene, los azules también tienen hecho un trabajo realizado con también los carros estatales que no paran en los puntos de embarque. Ahorita estamos hablando del tema de Cruces. Bueno, Cruces también es un municipio que cambió su punto de recorrida para ahí frente a Astro. Antes estaba acá en el punto de control, nosotros corrimos el punto a partir de que ahí hay mayor aglomeración de personas, y también se nos ha dado el caso que hay carros estatales que hoy no paran en los puntos de embarque. Hay una reunión que se hace todos los lunes, los martes, 5 de la tarde, anteriormente eran los lunes, los martes 5 de la tarde, donde nosotros citamos a los directivos de estos vehículos que no paran y que se toman medidas disciplinarias con los choferes en caso de que cuando sea reiterativo esta medida, bueno, estaremos arreciando estos puntos.
Bueno, ¿qué se hace en la provincia? Escucharon a Eldelisa Correa, la subdirectora de la Unidad Estatal de Tráfico, y a Roberto Favelo, director provincial de transporte, las acciones, el control, pero falta mucho más por hacer en este tema. Tienen un reto importante en la Unidad Estatal de Tráfico, también en la Dirección Provincial de Transporte, cuando hablan de alteración de precio, de ilegales que transportan pasajeros, de los que no tienen patente y se suman también a subir precios de transportistas que evaden las piqueras. De todo eso hablaban aquí en esta, en estas declaraciones el de Elisa y Roberto, pero reitero, hay mucho más que hacer, todavía lleva mucha más fiscalización este tema. Y hablamos de la solidaridad, y yo tocaba el tema, y uno ha escuchado este asunto, Geisy lo hablaba de los médicos, de cómo hay transportistas todavía que están en las afueras de los hospitales, cobrando precios altos. Yo creo que falta a veces la sensibilidad también. Imagínense en un hospital pediátrico, usted le cobra a una madre con un hijo que acaba de salir de un hospital, que tiene a su hijo enfermo, y usted le cobra una tarifa alta. Yo creo que ahí también está el valor de la sensibilidad que nos falta.
Hoy eso es bastante normal, Jorge. Son pocos los que tienen esa sensibilidad, como ya habíamos comentado. Y el claro ejemplo lo acabas de, sí, de mencionar en el caso del hospital pediátrico, cuando sale la madre con los niños cargados, que al estar cerca nosotros aquí de
lo vemos
como se paran aquí en la acera a hacerle seña a estas motos y le cobran siempre, sí, claro, a ver, le tienen que cobrar en el sentido porque todos estamos por la misma causa, pero el tema es lo excesivo que se torna en algunas ocasiones, sobre todo cuando son estos tramos largos. Pero como dice el dicho por ahí también, en la viña del Señor hay de todo. Y hablábamos hace un rato de la no parada, pero otro aspecto importante son los precios. Y comentábamos por interno el tema de que en Venezuela subían a diario los precios de los productos y eso, y ahorita estamos parecidos aquí también, que usted va y le suban los productos, no creo que a diario todavía, pero sí están los días, se están pegando mucho más. Y en el tema del transporte parecido, cuando se pierde el combustible, pues entonces ahí viene el batacazo con el alza de los precios.
Alza de precio de producto, alza de precio de transporte y otro.
La cadena que hablábamos.
Sí.
Pero, siempre hay un pero.
Sí.
Y tú decías, Reiniel, de la indisciplina, de lo que ocurre en los, incluso en las piqueras de los hospitales, que realmente es doloroso. Bueno, ustedes tienen aquí cercano el pediátrico. Yo paso todos los días por frente al hospital provincial y usted ve los triciclos estos ahí parqueados a la espera, ¿no? De quien caiga. Y realmente, es lo que decía, ¿no? La anarquía se ha impuesto. Se ha impuesto el que tú me golpees, yo te golpeo. Porque ahora, fíjate, mira, suben los precios del coche. Y el coche está tirado por caballo, carretones, como se le dice en Villa Clara, que en definitiva son carretones así mismo, con un caballo. Y usted dice, bueno, ¿y por qué subieron el precio? La hierba cuesta más, sí, ahora, claro, claro. En este momento. No, es que ese coche lo tiene que comer. Mira, la respuesta es simple. Y además de... en el caso de los triciclos, sí. Usted dice, bueno, si esto no trabaja con petróleo, esto no trabaja con gasolina, entonces el que me va a ir. Te puede decir que tiene que pagar más corriente para la hora de cargar. ¿Sí? O sea, que es un círculo vicioso que da vueltas en el mismo sentido y no le acabamos de poner los cascabeles al gato. No se le han puesto los cascabeles por ninguna parte. Es doloroso. La cotidianidad se ha vuelto muy, muy, muy compleja. Con el asunto de los precios, mira, yo empecé comprando el yogur a 150 pesos. Ya va por 2.70 en poco tiempo.
Sí.
Y hay personas que me dicen que lo compran a 300. Entonces, bueno, ¿qué? Dejas de montar en transporte. No tomas yogur. No comes esto. No puedes comprar aquello. No puedes fumar. ¿Qué vas a hacer? Esto tiene que tener freno de alguna manera. Vamos a ver quién le pone freno, como dice el refrán, ¿no? O que pare el que tenga freno, no sé. Pero tiene que haber, de alguna manera, tiene que haber un propósito real, sistemático, para controlar todo lo que nos está pasando cada uno de los días. Los precios del transporte, miren, aquí dentro de la ciudad de Cienfuegos, porque es donde uno vive y donde uno se mueve, uno lo ve y uno se queja y uno se asombra. Cuando usted conversa con las personas que se mueven hacia los municipios, Oiga, hay un cámara nuestro en Perlavisión que vive en Roa. Ese muchacho hace todos los días malabares por llegar a Cienfuegos y después para irse para Roa. Y uno le pregunta, bueno, ¿cuánto te puede costar una máquina? Si paga todos los días una máquina por venir a trabajar, ¿para qué trabaja?
Así mismo.
Porque todo el salario se le va entonces en pagar la máquina. Bueno, ¿y cómo alimenta a su hija? ¿Cómo alimentas al resto de la familia? ¿Cómo te alimentas tú? Realmente es un problema para que no hemos... A ver, lo estamos pasando todos, pero creo que no todos lo estamos pensando por igual, para cada uno poner el poquito que nos toca para ayudar al prójimo. Algo que nuestro sistema social ha propugnado siempre, ¿no? La solidaridad, la conciencia, el tener claridad del momento en que vivimos. Y bueno, yo no sé, esperemos a que en algún momento estas unidades de tráfico, la propia gente, comience a tomar sentido de lo que realmente tenemos que hacer para al menos por ahí ir resolviendo un problema, porque hay necesidad de moverse, hay muchas personas que tienen la necesidad de trasladarse, ya sea dentro de la ciudad o sea desde los municipios hacia la ciudad, y no se pueden seguir subiendo los precios, no pueden seguir pasando los carros con los cristales oscuros que usted no ve para adentro y pasan como y si nada, como con una impunidad extraordinaria, y no paran en los puntos porque el carro se ensucia o porque no va para ese lugar, no llega. En fin, hay muchísimas justificaciones en ese sentido.
Sobre los choferes que no paran, sobre los choferes que violan tarifas de precios, comentamos hoy con palabra propia.
A esta hora por Radio Ciudad del Mar, un panel de periodistas se reúne para ofrecer sus puntos de vista sobre temas de actualidad. Acompáñenos en cada edición de Con Palabra Propia. Con Palabra Propia.
Recuerde que estamos abiertos a sus opiniones y sugerencias sobre temas que podemos abordar en este espacio. Nos pueden escribir al correo electrónico con palabra propia rcm@gmail.com o enviarnos un mensaje de texto por SMS o WhatsApp al número 5999-6073. Esta emisión estará disponible en el sitio web de Radio Ciudad del Mar y en las plataformas de audios iVox y TVO para que usted lo pueda descargar y compartir. En el panel de hoy me acompañan los colegas Boris García Cuartero, del Telecentro Perlavisión, y Reinier Segas Barrera, del equipo de reporteros de Radio Ciudad del Mar. Es tiempo de saludar oyentes que reportan la sintonía del programa y nos escriben por diferentes vías. Saludamos a nuestras fieles oyentes, Clara Matamoros, a Julia Manresa, a la profe Cookie. Llega el saludo a Caridad Aparicio en Rodas y César Cantero en Abreus. Extendemos también el saludo a todos los que nos escuchan vía internet en cualquier parte del mundo o por las frecuencias de AM y FM en otras provincias. Gracias a todos por acompañarnos. En los próximos minutos de Con Palabra Propia nos adentramos en la actualidad internacional y hacemos escala en Latinoamérica, donde sigue teniendo amplia repercusión el asalto a la Embajada de México en Quito para capturar al ex vicepresidente ecuatoriano Jorge Glass. El incidente ha recibido la condena casi unánime de la comunidad internacional. La cadena de noticias BBC ofrece detalles de este suceso.
La policía de Ecuador irrumpió la noche del viernes 5 de abril en la Embajada de México en Quito para apresar al ex vicepresidente ecuatoriano Jorge Glass, quien se encontraba refugiado en esta sede diplomática. Este es un hecho sin precedentes que llevó al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, a suspender relaciones diplomáticas con Ecuador y a la retirada inmediata de todo el personal de la Embajada de México en este país. Aquí te contamos tres claves de este operativo policial que ha llevado a las relaciones de ambos países a un estado crítico. Desde la tarde del viernes, militares y policías de Ecuador comenzaron a rodear la Embajada de México. Esto sucedía mientras ambos países atravesaban un impasse diplomático por declaraciones del presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, sobre las elecciones anticipadas celebradas en Ecuador en 2023 que incomodaron al gobierno ecuatoriano de Daniel Noboa. Ecuador declaró a la embajadora de México, Raquel Serur, persona non grata, pero la crisis subió de tono cuando el viernes el gobierno mexicano concedió asilo al ex vicepresidente ecuatoriano Jorge Glass, quien está acusado de malversación de fondos públicos y que se refugiaba en la embajada mexicana desde diciembre de 2023, alegando una persecución política. Ante esta decisión, la Cancillería ecuatoriana dijo que consideraba el asilo ilícito y que apoya una evasión a la justicia y promueve la impunidad. Entonces, el gobierno de Ecuador tomó una decisión que no tiene precedentes en la historia del país y que ha generado críticas dentro y fuera de Ecuador: irrumpir con la policía en la sede diplomática. Alrededor de las 10 de la noche, carros blindados de la policía entraron por la fuerza en la embajada.
¿Cómo delincuentes allanaron la embajada de México en Ecuador? Esto no es posible, no puede ser. ¡Es una locura!
Fue tras ese violento operativo que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ordenó la suspensión de las relaciones diplomáticas con Ecuador. La canciller mexicana, Alicia Bárcena, dijo que varios trabajadores de la embajada fueron agredidos en este incidente.
México anuncia el inmediato rompimiento de relaciones diplomáticas con Ecuador. México recurrirá a la Corte Internacional de Justicia para denunciar la responsabilidad de Ecuador por violaciones al derecho internacional.
El gobierno de Ecuador confirmó que en el operativo policial se detuvo al ex vicepresidente Glass. En un comunicado dice textualmente: ningún delincuente puede ser considerado un perseguido político. El ex vicepresidente ecuatoriano fue trasladado a la fiscalía, donde se confirmó que recibió atención médica. La Convención de Viena, que entró en vigencia en 1964, complementó a la Convención sobre Relaciones Consulares y es considerado el texto básico que rige los vínculos internacionales, incluso para países que no son signatarios de este acuerdo, donde se aplica como derecho internacional consuetudinario. Entre otros aspectos sobre el funcionamiento de las representaciones diplomáticas, la Convención establece que las policías locales y las fuerzas de seguridad no pueden ingresar al recinto de una embajada salvo que obtengan el permiso expreso del embajador. Pero ¿quién es Jorge Glass, el político ecuatoriano en el centro de este episodio? Jorge Glass fue uno de los colaboradores más cercanos del expresidente Rafael Correa. Fue ministro de sectores estratégicos como energía, telecomunicaciones y ambiente y vicepresidente de Ecuador de 2013 a 2018, aunque fue cesado en funciones antes de que termine su mandato por el entonces presidente Lenín Moreno. En 2017 fue condenado por asociación ilícita por actos de corrupción de la empresa Odebrecht. Estuvo preso durante 5 años y salió de prisión por una medida cautelar en 2022. Recientemente, las autoridades judiciales de Ecuador lo habían citado para comparecer en un caso relacionado con fondos públicos recaudados para ayudar a la reconstrucción del país tras el terremoto de 2016. Su abogado, Eduardo Franco Lor, denunció entonces una persecución política. A finales del año pasado, el ex vicepresidente se refugió en la embajada mexicana. Según la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, Glass acudió a la sede diplomática el 17 de diciembre expresando, y abrimos comillas, temor por su seguridad y su libertad personal. Este operativo en la Embajada de México ha causado muchas reacciones dentro y fuera de Ecuador. Xiomara Castro de Celaya, la presidenta de Honduras, escribió en su cuenta en X que el asalto a la Embajada de México, abrimos comillas, con el objetivo de secuestrar a Glass, constituye un acto intolerable para la comunidad internacional, dado que ignora el histórico y fundamental derecho al asilo. Castro repudió lo que considera como una violación a la soberanía del Estado mexicano y al derecho internacional. Y por su parte, el expresidente ecuatoriano Rafael Correa afirmó desde Bélgica que lo que ha hecho el gobierno Noboa no tiene precedentes en la historia latinoamericana. También responsabilizó a Daniel Noboa de la seguridad e integridad física y psicológica de Jorge Glass. En Ecuador, el alcalde de Quito, Pavel Muñoz, calificó lo sucedido como inaceptable y una vergüenza mundial. Y el líder indígena, Leónidas Issa, dijo que esto es un acto alarmante que pone de manifiesto el autoritarismo del gobierno de Noboa, lo dijo textualmente. Mientras, el gobierno de Ecuador asegura que defiende la soberanía nacional sin permitir que nadie tome injerencia en los asuntos internos del país. Así, Ecuador y México llegaron súbitamente al punto más crítico de sus relaciones. Dos países que hasta la fecha no tenían antecedentes de graves disputas diplomáticas.
América Latina en contexto. Vamos con el tema del momento en América Latina, la situación con las relaciones México-Ecuador a propósito de este asalto a la Embajada de México en Ecuador. Una pregunta que se hacen todos, Boris: ¿se corre el riesgo de sentar un precedente que otros gobiernos podrían verse tentados también a seguir?
vivimos en un mundo caótico, realmente. Usted empieza por allá, por el Medio Oriente, y lo que está ocurriendo es increíble. Increíble, un país que independientemente de que pueda ser una, poseer una, la, o sea, el arma nuclear, y eso sirva como un elemento de chantaje para el resto del mundo, lo que está haciendo Israel en esa zona es increíble. La masacre que está haciendo con el pueblo palestino, pero entonces bombardea la embajada, ¿sí?, de Irán en Siria,
y no pasa
nada, se mete en el Líbano, o sea, y no pasa nada, realmente no pasa nada. Usted ve la ONU secuestrada por los Estados Unidos, vetan cualquier resolución, le dan apoyo moral y financiero públicamente. Entonces usted dice, ¿y cómo es posible? Latinoamérica ha tenido, para trasladarnos a la zona nuestra, ¿no? Latinoamérica ha tenido históricamente situaciones caóticas también. Yo recuerdo los tiempos de la dictadura de Pinochet en Chile, aquello fue caótico.
Sí.
Pinochet hizo lo que le pareció en Chile. Asaltó, mató, creó escuadrones de la muerte, lo que quiso. Y estaba también protegido por el amo de siempre. Ocurrió en Venezuela en determinados momentos. Recuerdo cuando las guarimbas en Venezuela, una de las primeras acciones que se hicieron fue contra la embajada cubana. Bueno, la embajada cubana de hecho es un fuerte en estos momentos.
Sí.
pero se intentó asaltar la embajada cubana, se asedió. Ha ocurrido en otros momentos, disculpen, ha ocurrido en otros países latinoamericanos también. Incluso se ponía el ejemplo, ahora no recuerdo bien, es que todos los días uno lee una cantidad de información que es muy grande esto, pero lo que ocurre en Ecuador no es más que el fruto de la protección de los gobiernos latinoamericanos, de los desgobiernos latinoamericanos, algunos gobiernos latinoamericanos por supuesto, de la protección que tienen de los Estados Unidos. De hecho, prácticamente a los dos días de haber asaltado la embajada mexicana, el presidente de ese país viaja a los Estados Unidos por asuntos personales.
Sí, personales.
¿Cuáles serán los asuntos personales? ¿Habrá ido a comprar?
Vacaciones.
Ah, de vacaciones. Bueno, hay que ver a qué fue ese señor, el señor Noboa, a los Estados Unidos.
Mejor clarinada no pudo.
Así mismo, evidentemente. Evidentemente dio el apoyo con que contaba para cometer un acto tan bárbaro como asaltar una embajada. Asalto al estilo mafioso, un asalto a una embajada, maltrataron al embajador, se llevan preso a una persona que tiene asilo político, es lo que decía Jorge, eso es un mal precedente, porque entonces, bueno, Argentina, digamos, ¿qué podrá esperarse de Milei? ¿Qué podrá esperarse de Boric en Chile?
Boris, y por suerte no hubo consecuencias mayores en la embajada.
No, sí, esa es la otra.
Daños a las personas no existieron, por suerte.
Bueno, se habla de que hubo sus maltratos físicos, sí, y demás, ¿no?
Algo leve, pero daños... Pudo haber sucedido de todo.
En un momento como ese, claro, usted se revira y puede coger un tiro.
Claro.
Fácilmente, ¿te das cuenta? Yo creo que eso, bueno, insisto, es un mal precedente para cualquier país, sobre todo por la protección que significa o la confianza de, claro, que están protegidos, que tienen los diplomáticos en los países, independientemente de las relaciones que puedan tener los dos gobiernos, ¿te das cuenta? Porque es una representación para, no sé, discutir determinados temas, incluso para representar a comunidades que puedan haber ahí de connacionales y demás. Entonces, miren, señores, si eso empieza a ocurrir ahora empiezan a asaltar embajadas porque yo me mandaron y yo cumplo el mandato. Pero eso tiene un trasfondo muy muy fuerte. Ahí hay intereses de todo tipo que están los Estados Unidos, como siempre, defendiendo en los distintos lugares. Venezuela tiene un enredo tremendo. Bueno, yo viví tiempo de elecciones en Venezuela y es una etapa muy compleja. muy compleja porque hay muchos intereses ahí y además un país que tiene riquezas, ¿no? Y ahí hay una necesidad imperial de adueñarse del país tremenda, ¿te das cuenta? Entonces, cada vez que hay elecciones, llega un gobierno a un país de este tipo, hay una complejidad nueva y hay intereses. Los intereses con Argentina, por supuesto, Argentina siempre ha sido un país de referencia en el continente, un país con determinada posición internacional, como ocurre con el caso de Chile, y si usted en esta apetencia imperial, usted tiene esos países en sus manos o cogidos por el cuello, pues entonces usted está cumpliendo un rol en el continente, más cuando tienes la necesidad y la apetencia de ahogar a México, algo que AMLO no ha permitido, Andrés López Obrador, de ahogar a Nicaragua, de apoderarse de Venezuela.
Y como hicieron con Brasil, con el gobierno de Bolsonaro.
Como hicieron en Brasil con Bolsonaro.
Esa pienso, Boris, que el gigante sudamericano, uno de los países más grandes del mundo, es un fuerte bien importante y que hoy, por suerte, está dirigido por Luis Ignacio Lula da Silva. Pero sabemos todo lo que ocurrió con Bolsonaro y todo lo que llevó después al golpe de Estado, toda esta serie de cuestiones que sucedieron con Brasil.
Bueno, nada, estamos viviendo tiempos caóticos. Realmente esperemos a ver qué ocurre en México, si ahora con la salida de AMLO de la presidencia, si la política exterior mexicana va a continuar a favor de la integración latinoamericana, a favor de los países latinoamericanos. Se me olvidó en lo que estaba hablando, en Cuba. O sea, Cuba es otra de las apetencias imperiales, sí. Y que nos están ahogando. A veces uno, yo lo he dicho, a veces yo digo, bueno, señor, ¿hasta cuándo nosotros vamos a justificar nuestros problemas con el bloqueo? Pero el bloqueo es real, existe. Lo que pasa es que nosotros somos los que tenemos que buscar las soluciones, pero existe, es real, nos están ahogando, ¿te das cuenta?
Y hoy, Boris, el habernos colocado el compañero Trump en la lista de patrocinadores del terrorismo es, creo, lo que más nos está ahogando, precisamente la palabra que acababas de mencionar, por todo lo que implica las multas a los bancos, no te dan opciones para estos créditos. Y imagínese usted si vuelva a salir ese señor.
Bueno, sí, incluso los politólogos están vaticinando la posibilidad de que Trump vuelva a la presidencia de los Estados Unidos.
Es algo muy real hoy.
Pero además es increíble. Yo recuerdo en una oportunidad, también en una época de elecciones en Venezuela, un análisis que hacía Ramoné en Telesur, y Ramoné hablaba de los cíclicos que ocurre en los países latinoamericanos, de la izquierda, a la derecha, un gobierno de derecha, un gobierno de izquierda. Es como si los pueblos esperaran algo de un gobierno y como no se cumple, entonces busco otra alternativa. La alternativa que viene siempre es peor. O sea, parece un juego, es algo raro, ¿te das cuenta? Y entonces usted dice, bueno, ¿cómo es posible que una gente como Milei, que desde que empezó su campaña electoral habló de lo que realmente él iba a hacer en ese país, y ese hombre salga presidente de Argentina? Y entonces ahora los argentinos se han volcado a las calles a protestar por las medidas que está adoptando. Señor, si tú sabías que eso iba a pasar, porque el tipo lo dijo antes de ser presidente. Trump ha anunciado barbaridades. Claro, sí. Este señor es un poquito más inteligente, sí. Y claro, empresario, millonario, una gente con poder económico sabe a quién favorecer y a quién no,
con sus palabras
así mismo. Y entonces, bueno, habla, usted dice, pero esto es ilógico. Y bueno, como por ejemplo la política que va a aplicar contra los migrantes en los Estados Unidos, y todos los días del mundo sube gente hacia los Estados Unidos. Porque nosotros vemos la cantidad de cubanos que se nos están yendo,
los hondureños,
que no para, pero en Latinoamérica lo que pasa es que eso no es noticia en Cuba, pero todos los días del mundo suben hacia los Estados Unidos latinoamericanos
y mexicanos,
huyendo de las situaciones complejas que tienen esos países, ¿te das cuenta? Y usted dice, bueno, a ver, el comportamiento humano es casi que ilógico en ese sentido, ¿no? Y eso está ocurriendo en sobre todo, bueno, a ver, no solamente en Latinoamérica, porque eso ocurre también en Europa. Ahora Europa también se está proponiendo un cambio en su política migratoria, sí. Porque del África todos los días ese Mediterráneo se cruza. Sí. Gente huyendo también de las condiciones de los países africanos, sobre todo los países norafricanos, que entonces buscan en Europa una mejora de vida. Y por ahí ese caos mundial está reflejado en las acciones, en las decisiones que se toman por parte de los gobiernos. A mí me parece es inaudito, es impensable que un presidente de un país, y esto tiene que haber tenido la autorización del presidente, uno se atreve a decirlo así, decida asaltar, al estilo de las películas del oeste, asaltar una embajada para sacar a una persona. Bueno, si usted hubiera podido pasar con Julian Assange también, allá en Inglaterra, que le hubiera dado por asaltar la embajada y sacar a ese hombre para mandarlo para los Estados Unidos. O sea que hay cosas impensadas. Hay cosas que son impensadas, no, son impensables, porque pensadas están. Con muy malas intenciones, pero pensadas están. Pero hay cuestiones que uno dice, bueno, pero ¿cómo ocurrió semejante cosa? Y entonces el peligro está ahí de que hechos como ese se puedan volver a repetir. Entonces no va a haber seguridad en las representaciones diplomáticas.
Y hay un precedente que se hizo, bueno, si se hizo y prácticamente no ha sucedido nada, entonces crea el precedente a que se vuelva a repetir, como está comentando Boris.
La desprestigiada OEA, como siempre, sí, salió con un discursito de APM1, vamos a decirlo a los cubanos, un discursito de APM1. El señor Almagro, ya todo el mundo sabe de la pata que cogea, y entonces, bueno, ni se comprometieron mucho, ni fueron tampoco muy evidentes en la condena. Mercosur, bueno, la propia ALBA TCP, o sea, ha habido un pronunciamiento de Latinoamérica, e incluso hasta el pronunciamiento hipócrita del gobierno de los Estados Unidos, porque sí, es un pronunciamiento hipócrita. Entonces, es un precedente muy peligroso en estos momentos, con la situación que hay en el mundo.
Cerramos los micrófonos de Con Palabra Propia. Gracias a Boris Reinieri y gracias también a ustedes, amigos oyentes, por la sintonía. Este espacio lo graba y edita Arsenio Morejón y Bernardo Zavalo. El guión y la dirección de quien les habla, Jorge Domínguez Morado. Volveremos dentro de una semana para seguir analizando temas de la actualidad económica, política y social, siempre con palabra propia. Feliz fin de semana.